Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y para mí es hoy un gran gusto conversar con nuestro amigo, el historiador, sociólogo, economista Carlos Sabino, para que empecemos a entrar en el ambiente de lo que estaba sucediendo en el mundo tanto en el siglo XVIII como el XIX, aunque hubo algunas revoluciones previas que fueron pavimentando el camino que llevó a los movimientos independentistas en Latinoamérica. Entonces, antes de que específicamente hagamos programas sobre la independencia de Centroamérica, que incluye, por supuesto, a Guatemala, ¿qué tal si entendemos y conocemos qué estaba sucediendo en el mundo el siglo previo a que se dieran estos movimientos independentistas en Latinoamérica? Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Marta Yolanda, es un placer para mí estar contigo y en Libertópolis. Mira, vamos a empezar un poco por el ambiente que hay en Europa. Todo el continente americano, digamos hasta 1776, estaba dividido en posesiones que tenían diversos imperios europeos. O sea que no había ninguna nación independiente aquí. Entonces es importante ver qué pasa allá en las metrópolis, qué pasa allá en Europa. Y las metrópolis principales eran España, que tenía todos esos territorios que hoy conforman lo que llamamos Hispanoamérica, Portugal, que tenía el Brasil, por eso hablamos a veces de Iberoamérica. Francia tenía algunas colonias y por eso ellos popularizaron la idea de Latinoamérica. Inglaterra tenía importantes colonias en el norte del continente y había algunas pequeñas posiciones holandeses, hasta los daneses llegaron a tener poseer algunas islas aquí en la zona del Caribe. Ahora bien, el siglo XVIII, o sea, todo lo que llamamos los 1700, se caracterizó, diríamos, por dos cosas. Por un lado, por la consolidación de sistemas políticos que llamamos el absolutismo, y por otro lado, por la emergencia de un movimiento cultural, diría yo, que es lo que se llama el iluminismo o la ilustración. Auflar en alemán, etc. Eso significa que nosotros estábamos gobernados por gobernantes autoritarios que no tenían ningún tipo de control. Hay un cambio, sin embargo, y como tú bien apuntaste un poquito antes, 1688-89, donde se da en Inglaterra lo que se llama la Revolución Gloriosa. La revolución es gloriosa porque no hay enfrentamiento armado, se depone al rey. Después de un siglo en que la Inglaterra había estado dividida en una terrible guerra civil, habían ajusticiado a un monarca, había habido una república que duró una veintena de años, en fin, una serie de conflictos que tenían como subyacente la oposición entre católicos y anglicanos, y que desembocó finalmente en una especie de paz, una revolución, perdón, una revolución que fue un cambio dinástico donde el parlamento, esta es la parte que nos interesa, el parlamento jugó un rol decisivo apoyando a una nueva corona que surgió en condiciones de debilidad. se estableció así, ellos firmaron un Bill of Rights, una carta de derechos o ley de derechos, donde, bueno, aparte de una cantidad de artículos, la carta es bastante larga, hay una cantidad de artículos que resuelven situaciones preexistentes, situaciones derivadas de este conflicto, pero lo más importante es que se le da al Parlamento un papel político decisivo. O sea, se coarta, se restringe, se limita el poder del monarca. La monarquía ya deja de ser absolutista, ya deja de ser absoluto. El rey no puede mandar por sí y ante sí. Ahí hay un cierto juego filosófico complejo, porque el rey sigue siendo el soberano, pero en realidad no tiene toda la soberanía. Hay una división de poderes. Y el Parlamento tiene dos cámaras. La Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que allá se llama la Cámara de los Comunes, y la Cámara Alta, que es la de la nobleza, que se llama la Cámara de los Lords o la Cámara de los Pares, lo cual crea una especie de equilibrio de poder. No quiere decir esto, fíjense, que Inglaterra haya avanzado hacia un sistema realmente liberal. Hay profundas diferencias de clases, hay diferencias de que no todos los ciudadanos resultan iguales ante la ley. Lo que uno puede estudiar es que también hay bastante corrupción, bastante nepotismo, pero en todo caso dentro de una estructura general de división de poderes. Ese ejemplo no es seguido por ninguno de los países europeos importantes. Quizá hay momentos en que hay una república en lo que hoy es Holanda, en los Países Bajos, hay una república en Suiza, pero aparte de eso no podemos decir que el ejemplo haya sido seguido. Muy por el contrario, lo que hay en todo ese momento, y sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII, es una consolidación del poder real frente a la nobleza, lo que llamaríamos la oligarquía y lo que llamaríamos la burguesía, o sea, las personas del pueblo que se han enriquecido, que han creado industrias, que trabajan en el comercio, sobre todo en el comercio internacional y la banca. Muchos de ellos son simplemente plebeyos, no tienen estatus noble, pero son importantes porque han creado toda una estructura económica bastante sólida y bastante progresista, que incluso ha ayudado a los estados a lanzar flotas armadas que favorecieron, crearon y ampliaron el sistema colonial que, les decía, había en todo el continente americano. Estas potencias entraron en conflictos. Si ustedes lean con detalle la historia de Europa del siglo XVII y de antes también, van a ver que está caracterizada por incesantes luchas, por incesantes guerras y combates. Algunas guerras más o menos grandes, como la Guerra de los 30 Años en 1618 al 48, algunas menores, como la Guerra del Norte o guerras, en fin, la Guerra de Sucesión Española. Pero en todo caso, hay una serie de conflictos entre ellos. Antes de eso, antes de explicar el conflicto que nos va a interesar a nosotros, hablemos de este movimiento iluminista. El movimiento iluminista, yo lo denomino así porque no es un movimiento político, es un movimiento a la vez artístico, a la vez cultural y sobre todo filosófico. Immanuel Kant es uno de sus representantes, que es un filósofo de alguna manera que hace la crítica al racionalismo, pero dentro del mismo racionalismo que viene de Descartes. También tenemos historiadores y políticos como David Hume, en Escocia, lo mismo que Adam Smith, que funda realmente los principios o los criterios básicos de la ciencia económica. Este movimiento se caracteriza por la razón, por el culto a la razón, podríamos exagerar y decirlo así, y por recusar toda esa ortodoxia dogmática religiosa que tenía un poder político considerable. Es un movimiento que no es ateo, aunque hay figuras ateas, es un movimiento de pensadores diversos que se comunican entre sí y que tienen, digamos, una cierta pasión o inclinación hacia el pensamiento científico. Esta es la época en que después de Newton ya se empieza a elaborar una física más o menos desarrollada y moderna, comienza la química, todavía la biología no se puede decir que haya repuntado mucho, pero sí la astronomía con los Herschel y con otras figuras. Entonces, este movimiento iluminista crea el caldo de cultivo intelectual para, digamos, lo que va a suceder después, que es la recusación y la oposición a ese sistema absolutista. Me detengo un momento, sin embargo, en una guerra. Hay una guerra que es la primera, quizá la primera guerra mundial, si somos un poco flexibles en nuestra denominación, que es la que se llamó la Guerra de los Siete Años, que tiene que ver con Prusia, Austria, Francia, Inglaterra y otras potencias menores en Europa. Como Inglaterra y Francia.
Que hay quienes dicen que esa realmente es la Primera Guerra Mundial.
Yo creo que sí, Marta Yolanda, por lo menos es la primera guerra que se pelea en un escenario mundial. Porque se pelea en Europa y el teatro principal es Europa y ahí surge Prusia como una potencia importante por primera vez, pero se pelea también, estos son dos potencias coloniales, se pelea en las colonias, se pelea en la India, se pelea en América, se pelea en Europa. No hay todavía una penetración colonial muy amplia en África, por lo tanto los ingleses tienen algunos intereses y los franceses también, pero no recuerdo yo que haya habido grandes combates ahí. Pero sí es fundamental lo de la India. Y aquí en el continente americano se pelea en el norte porque tanto Francia como Inglaterra tienen posesiones realmente significativas. Los franceses van a apostar, esto es una especie de paradoja, van a apostar al apoyo de los indios, de los indígenas americanos, para luchar contra Inglaterra. Inglaterra también va a tener que apoyarse en alguien local, porque fíjense, no tenemos una tecnología que permita mandar 50.000 hombres armados y pertrechados a través del océano en un tiempo relativamente razonable. Por lo tanto, y la guerra no es una guerra tan larga, 7 años, en fin, son muchos para los que lo vivieron, pero no es una guerra que permite ese despliegue, ni hay la tecnología, como les digo, para hacer ese despliegue. Entonces, Inglaterra se va a apoyar en esos colonos que tienen, los colonos que han formado 13 colonias, y aquí quiero hacer una observación para que disipar un poco una imagen estereotipada que hay sobre el tema. Los colonos no son solo puritanos que escapan de Inglaterra por razones religiosas. Hay algunos de ellos que en Massachusetts y en otros lugares pertenecen a ese tipo de población. Pero hay también católicos en Maryland, hay gente pobre que incluso se vende como esclavo temporario para pagarse el viaje y ver si aquí consiguen una tierra. Y en fin, no es el motivo religioso el único. Generalmente la gente tiende a darle más peso del que tiene al motivo religioso. No es solo el motivo religioso, es gente como en todas partes, son migrantes, pues. No están mojados, pero algunos se habrán mojado en el trayecto. Pero hay un poco de todo. Hay grandes plantaciones con esclavos traídos del África en el sur. No hay un desarrollo incipiente de la industria, pero sí de mucha artesanía, mucha manufactura local. por el problema, digamos, de la distancia. Carlos, de tal manera que,
disculpa que te interrumpe, porque está interesantísimo y es como el entender mucho hasta de nuestra historia actual. Pero tenemos que ir a una breve pausa que va a ser bien breve. Así que espérame unos instantes, que ya regresamos, apreciables amigos, en Libertópolis, con el doctor Carlos Sabino, que estamos pues presentando todo el contexto histórico previo a los movimientos independentistas en Latinoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis y ¿para qué escucharme a mí cuando podemos aprender de escuchar al doctor Carlos Sabino? Adelante, Carlos, continuemos con la exposición que nos hacías en el segmento anterior.
Gracias, querida Marta Yolanda. Mira, entonces estábamos hablando de esa guerra de los 7 años que se peleó en territorio americano y que ganaron los ingleses y sus colonos. Pero ahí empezó un proceso. Esto estamos hablando de la guerra, termina en 1763. Empezó un proceso de autoconciencia. Esos colonos adquirieron la idea de que podían hacer algo, de que ellos valían por sí mismos, porque habían formado batallones y regimientos un poco despreciados por los ingleses. Suele suceder que la madre patria desprecie a sus colonos, aunque son sangre de su sangre. Pero en fin, a pesar de ese problema, los colonos lograron una mayor conciencia de sí mismos, una mayor estabilidad. Pero justamente cuando eso procedía, cuando eso sucedía en los territorios de aquí, hubo un cambio, de alguna manera, en la corona británica. Y en el Parlamento británico, porque les decía, ellos tenían poder también. En primer lugar, se tomó una medida que desagradó infinitamente a los colonos, que era prohibir la expansión hacia el oeste, más allá de los Apalaches, de esa primera cadena montañosa, más bien baja que hay, que aparece, digamos, desde Virginia, West Virginia ahora, hasta Tennessee y Kentucky. Y en segundo lugar, el deseo del rey y del parlamento, siempre hay que tomarlo en cuenta, de obtener mayores ingresos. ¿Cómo querían obtener mayores ingresos y por qué? Bueno, para compensar los gastos que habían hecho en la guerra y mediante prohibiciones, aranceles e impuestos. Crearon una cosa que llamaba el impuesto al timbre, que era algo así como un impuesto al papel sellado, diríamos ahora, en términos modernos, pero que afectaba muchísimo a los colonos, y no se dieron. Esa lucha se dio entre los años 60, que les digo, después de la guerra, 65, hasta comienzo de los 70, cuando quisieron volver a imponer otros impuestos. Y los colonos ya empezaron a sentirse hartos y marginados, y ahí el rey dio todavía otra medida peor, que era una medida de sujeción política. Hasta ese entonces Inglaterra era una potencia que no se había ocupado demasiado de las colonias, a diferencia de España. En España se nombraban virreyes, auditores, capitanes generales, en fin, presidentes de la audiencia, y había toda una estructura burocrática de mando que llegaba hasta el último indígena en la última aldea de la serranía peruana. En Inglaterra no había eso, había un gobernador nombrado por la corona que poco hacía, porque los colonos en cada una de esas 13 entidades habían formado especies de parlamentos, o de, sí, podríamos llamar de parlamentos, entidades colectivas de gobierno donde se resolvían sus problemas. O sea que ellos tenían ya casi un autogobierno. Y Jorge III, el rey inglés, trató de volver o de iniciar el camino a asemejarse a los españoles y portugueses, y franceses también, cabe decirlo. ¿Qué sucedió entonces? Que los colonos reaccionaron y proclamaron la independencia, 1776, 4 de julio, redactada básicamente por Jefferson, Thomas Jefferson. Ahora bien, Inglaterra no aceptó eso, mandó algunas tropas más, mandó bastantes tropas, los colonos empezaron a organizar, hubo una guerra, y para resumir, esa guerra que se prolongaba indefinidamente, porque realmente los colonos no tenían mucha fuerza, pero los ingleses no podían mandar demasiadas tropas, de tal manera que era no un empate, pero sí una guerra larga de desgaste. Hacia 1780, por ahí, los franceses decidieron intervenir para fastidiar a su enemigo, Inglaterra. De tal manera que la guerra terminó con el triunfo de los colonos. Los franceses felices, los ingleses un poco lamentando, digamos, la pérdida de esas colonias, que hasta ese momento, como les digo, hasta pocos años antes, no les habían dado realmente el peso y el valor que tenían. Ahí viene la segunda parte que me parece importante destacar aquí, porque una cosa es triunfar en la guerra, una cosa es unirse para la guerra, y otra cosa muy distinta es decir, ¿qué pasa si ganamos? ¿Qué hacemos ahora? Ahora somos una nación libre, una nación de 13 colonias, pero formada por 13 colonias o estados. Pero ¿cómo nos vamos a gobernar? Y ahí surgió una discusión bastante larga, están planteada en muchos documentos, la gente escribía bastante, en esa época yo diría que escribía más que ahora, que todo lo hacen por WhatsApp. Y entonces decidieron crear una república. Y ahí vino un problema muy serio, es decir, ¿por qué crear una república? Bueno, porque ellos veían el ejemplo inglés, veían que un monarca podía degenerar, aun cuando hubiera control parlamentario, en esas actitudes de despotismo y de tiranía que habían sufrido en carne propia, y no querían arriesgarse a tener un imperio, ni eran un imperio por sus dimensiones y por su relativo poder. De tal manera que había que crear una república, pero una república donde está la soberanía. La soberanía ellos no podían ponerla en una nobleza o clase social determinada, tenía que residirla en el pueblo. Con lo cual estamos hablando, en teoría básica, de una república democrática. Pero ellos sabían que la democracia es un riesgo. Y yo les diría, los que vivimos en el siglo XXI, sabemos el riesgo que es una democracia. Una democracia es algo que puede degenerar rápidamente en una tiranía de las mayorías, que muy rápidamente también se convierte en una tiranía o unipersonal o de una camarilla o grupo o cogollo pequeño. Así que, ¿cómo hacemos una república democrática? Bueno, y ellos entendieron, siguiendo más que todo el ejemplo romano de la República Romana y siguiendo el ejemplo en parte del iluminismo, pero no eran, si ustedes leen los papeles del Federalista, por ejemplo, las referencias que hace Jefferson en sus escritos o que hace Franklin, ustedes van a ver que lo que se citan son pensadores griegos y latinos, que los ejemplos vienen, por ejemplo, de cónsules que abandonaron la el poder después del año de su mandato y volvieron a labrar la tierra como antes. Hay uno que se llama Cincinato y de ahí surge, de ahí le ponen la ciudad, a la ciudad el nombre de Cincinnati. Y podemos hablar de Filadelfia y podemos hablar de mucho de lo romano y de lo griego que hay en la mente de estos que llamaron los padres fundadores. Entonces, siguiendo el ejemplo sobre todo de la República Romana, porque en Grecia la democracia ateniense no tuvo división de poderes, siguiendo ese ejemplo romano decidieron que había que dividir el poder, y ahí sí fueron inspirados en Montesquieu. Montesquieu, un pensador de ese movimiento iluminista que habló de la limitación del poder y planteó una estructura de tres poderes que hasta ese momento no se había planteado de esta manera: ejecutivo, legislativo y federal. Y decidieron en parte crear una estructura que asemejaba algo a Inglaterra, porque había dos cámaras, y dividía el poder. De tal manera que tú, para nombrar un funcionario ejecutivo, necesitabas el apoyo del Congreso, y si había problemas pasaba al Poder Judicial, pero para nombrar los jueces, en fin, era toda una especie de trenza, de tramado institucional, que hacía que ningún poder pudiera estar dominando a los otros dos. Y había otra división de poder, muy importante, que quizá para mí fue la fundamental, y que es la que aún hoy todavía se mantiene, yo diría, que es el sistema federal. Ellos crearon un ejecutivo limitado, un poder federal limitado, jueces federales limitados, pero expresaron claramente en su constitución que todas las facultades que no se delegaban al poder central iban a estar en manos de los estados o del pueblo. Ahí siempre hay algunas cuestiones complicadas, lo mismo que el tema de la esclavitud que se mantuvo, pero en fin, ellos lograron crear esa república semidemocrática, llamémosle así, democrática en el sentido que la soberanía era popular, pero no ilimitada, no irrestricta, sino muy complicada. Había para varias instancias, algunas se han perdido, elecciones de segundo grado, como el colegio electoral, como así se elegían los senadores.
Sí, bueno, los padres fundadores son clarísimos. Ahí voy a disentir brevemente contigo, mi estimado Carlos. Son clarísimos al decir que lo que ellos fundaron y el gobierno que les legaron a los estadounidenses fue un gobierno republicano. El único componente propio de una democracia es los representantes de la Cámara Baja. Pero de ahí, por todo lo demás, es lo brillante y la genialidad de los padres fundadores de Estados Unidos es haber logrado el llevar a la práctica aquella idea de Aristóteles de un sistema político que integrara a la democracia, a la aristocracia y a la monarquía, que es a lo que ellos han llamado la nueva república. Y lamentablemente esa confusión de la gente que cree que Estados Unidos es una democracia está convirtiendo a Estados Unidos hoy en una democracia. Pero bueno, eso es solo un paréntesis, Carlos, porque tenemos que ir a una breve pausa y cuando regresemos, por supuesto...
Una sola palabra para decir. Sí. Es que hay repúblicas que fueron directamente oligárquicas, como la veneciana, donde la soberanía residía solo en un conjunto de familias. Por eso yo hago la salvedad. Pero tienes razón, es un tema un poco lateral para lo que estamos hablando.
Así adelante. Es. Ese es un tema que amerita un programa entero. Solo ese punto. Pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos, porque yo me imagino que de acá vas a brincar ya a la Revolución Francesa, que sería cronológicamente la que nos tocaría en el último, que pues tristemente va a ser el último segmento, y digo tristemente porque es realmente refrescante el escuchar algo diferente en los medios de comunicación y sobre todo poder ir entendiéndonos a partir de conocer los hechos del pasado, como bien decía George Santayana, que que yo voy a coincidir contigo en la generalidad de conocer la historia, pero sí conocer los errores de nuestros antepasados y de nuestros contemporáneos. Si somos inteligentes y objetivos, podemos aprender de los errores de los otros a lo largo de la historia y en el presente para poder cambiar las cosas en nuestro futuro. Pero bueno, en fin, qué maravilla conocer acerca del pasado. Regresamos en unos minutos, apreciables oyentes. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya en el último segmento de este programa de Libertópolis, en el cual estamos escuchando, porque no voy a decir conversando, la conversación ha sido breve, estamos escuchando al doctor Carlos Sabino, que nos está poniendo en contexto, en el ambiente, en el mundo que hubo en los siglos previos a los movimientos independentistas latinoamericanos. Así que yo le regreso la palabra a Carlos para aprovechar el tiempo que nos queda. Adelante, Carlos.
Gracias, Marta Yolanda. Bueno, pues sí, para continuar con el relato, esos franceses que habían apoyado a los colonos norteamericanos de las 13 colonias, quedaron en una situación financiera lamentable. Eso llevó al rey, el rey era Luis XVI y estaba, digamos, en el poder como rey absoluto. Había algunos controles ahí, pero no eran controles realmente, sino más bien tradiciones. Pero en todo caso lo llevaron a convocar a una especie de gran asamblea que se llamaba los Estados Generales. Los Estados Generales era una institución de tradición medieval que se formaba por tres estados, por eso se habla en plural: la nobleza, el clero y el tercer estado o pueblo llano. Y ahí explotaron, digamos, todos los rencores contra la monarquía absoluta, todos los pensamientos racionales de los iluministas. Y ahí hay que ver que hay iluministas de varios tipos, pero en todo caso estaban contra el absolutismo. Y esa convocatoria de Estados Generales, aquí voy a tener que ser breve, pero la historia es muy simpática, muy interesante, derivaron rápidamente en asumir una especie de poder absoluto. Eso se convirtieron en una asamblea y dejaron, digamos así, al rey en una situación secundaria. ¿Qué hicieron estos franceses en su primera constitución? Bueno, ellos, aunque quizás no les guste aceptarlo, ellos decidieron crear una monarquía al estilo británico, una monarquía parlamentaria. A diferencia de los británicos, que tenían un sistema judicial independiente muy desde épocas muy anteriores, de 600 o 700 años, los franceses no crearon ese sistema y arrinconaron prácticamente al rey. O sea que esa monarquía parlamentaria francesa existió, pero duró un par de años, o menos todavía. El rey, viéndose acosado, rechazando la idea de que se recortaran sus poderes, decidió fugarse. Lo apresaron justo cuando ya estaba a punto de salir de Francia, lo condenaron y lo ejecutaron. Y de ahí entonces crearon la República. Pero no fue una república parecida a la de los Estados Unidos. No había control ninguno. No había balance entre los poderes. Todo el poder recaía en una asamblea que a su vez representaba lo que ellos decían, la nación. Y ahí había gente realmente extremista, con ideas que anunciaban algunas cosas del socialismo, aunque no eran socialistas, porque el socialismo es un movimiento posterior, pero en todo caso que tenían una visión tanto o más autoritaria que el rey. Ellos fueron los jacobinos, lo que era la izquierda, se llamaba también la montaña, por denominaciones que tienen que ver con la posición que asumían en la asamblea, eso de izquierda y derecha viene de ahí. Los izquierdistas querían avanzar en cambios radicales y establecer un sistema racionalista, incluso con el culto a la diosa razón. Cambiaron el calendario, persiguieron a sus enemigos y postularon a través de Maximiliano Robespierre, que era su líder y su jefe, postularon la idea de que la libertad se debía defender con el terror y establecieron el terror. No es un mote que le estamos poniendo los historiadores, ellos se autodenominaron terroristas, si ustedes quieren. Y ese terror significó infinidad de muertes en la guillotina, miles, lucha contra quienes se alzaron en el interior del país, por ejemplo en Lyon, por ejemplo en la Vendée, etc. Entre esos alzados había lo que pudiéramos llamar conservadores, así digamos, volcados, que querían el restablecimiento del poder de la iglesia, pero también había liberales, porque esto ya no era liberal. Esto era, Robespierre durante unos meses llegó a tener más poder que cualquiera de los reyes de Francia, incluido el rey Sol. Su dedo marcaba a quien había que guillotinar, a quien se llamaba enemigo del pueblo. Ese régimen no pudo durar, todos temían y al final hubo una pequeña conjura y sacaron a Robespierre. Pero no tuvieron, y este es un proceso un poco largo, pero no tuvieron mucho que hacer, sino que al final crearon un directorio dirigido básicamente por personalidades moderadas, pero al final, después de tantos años de caos, se impuso una figura, la de Napoleón Bonaparte, que primero quedó como primer cónsul, una figura así de esas que tratan de remedar el pasado romano, pero al ratito se proclamó emperador. Y no cualquier clase de emperador, un emperador expansionista que trató de asumir el poder en toda Europa, que se expandió y que era realmente increíble como capitán militar, él era un militar, era increíble por su capacidad para ganar batallas. ¿Qué pasó entonces? Que Napoleón, en su pugna con Inglaterra, trató de invadir, o invadió realmente, de hecho, la península ibérica, porque quería controlar al aliado de Inglaterra, que había sido tradicional en esa época, que era Portugal. Los portugueses se escaparon, pero Napoleón quedó en manos de España. Y lo que hizo fue hacer abdicar al rey, a su hijo, y poner como rey de España a un hermano suyo, José Pepe, que luego los españoles bautizaron como Pepe Botella. Y ahí voy a ser tolerante con Pepe. Algunos dicen que era porque tenía mucha afición a la botella. Y lo justifican diciendo que él no quería ser rey, que lo habían sacado de un principado que tenía en el sur de Italia y que realmente se sentía incómodo con todos esos españoles en contra y que por eso bebía. Y otros dicen que no, que era Pepe Botella porque era de la estatura de una botella. Aung San Suu Kyi, el que hizo las reformas en China contraponiendo la actitud de Mao, también lo llamaban botellita. En chino hay unas palabras que se pueden usar de varias maneras. Bueno, en todo caso queda Pepe Botella a cargo de España, pero los españoles lo recusan. Los españoles no lo aceptan, se crea primero juntas locales, esas juntas forman una junta general, una junta de regencia, y emprenden la lucha la van perdiendo, quedan refugiados en Cádiz, pero ahí se convoca a cortes. Las cortes eran un poco como esos estados generales, una especie de asamblea que representaba a todos los notables de la población, incluyendo sacerdotes, abogados, militares, en fin. Y esa asamblea constituyente, si bien no logra ser dominada por los liberales, porque hay una correlación de fuerza bastante complicada, impone lo que llamamos, o sea, promulga, no impone, promulga una constitución que menciona por primera vez la palabra liberal en un sentido político, como un régimen liberal, tolerante, con los enemigos, abierto, etc. Y crea una especie de monarquía parlamentaria muy compleja, muy enredada, pero que precisamente por eso podría haber funcionado bastante bien. Ese es el inicio de los movimientos independentistas en la América Española. No portuguesa, porque la colonia portuguesa se traslada a Brasil, establece la capital del reino, Portugal, Brasil y Algarve se va a llamar, la establece en Río de Janeiro, o sea, no hay que independizarse porque no hay metrópoli. Brasil es de hecho independiente, de hecho es todo, Portugal está invadido por Francia. Pero aquí no, aquí empieza el mismo proceso que a medida que llegan las noticias de todo esto, de que estamos sin rey o de que hay un rey ilegítimo, de que hay conflicto y de que hay una nueva constitución, incluso antes de la constitución, se van creando juntas patrióticas en contra de Pepe Bonaparte, reconociendo los derechos de Fernando VII, que era el rey español, digamos, al que le hubiera tocado asumir la monarquía, y esas juntas empiezan a crear el fermento para lograr la independencia. Algunas se independizan muy rápidamente, se convierten en gobiernos, pero aquí yo creo que ya estoy viendo la hora, Marta Yolanda, y creo que ya estamos muy cerca del final, ¿verdad?
Así es, Carlos. Ahorita cabal te iba a decir que qué bueno que estamos llegando hasta antes de la Pepa, vamos a decir.
Claro, la Constitución, la Pepa, porque se llama Pepa porque se promulga el 19 de marzo, el día de San José, sí. Que es Pepe. Pero como es una Constitución, se le pone el femenino, la Pepa. Y de ahí viene, no crean, ahí viene la palabra viva la Pepa, que no significa un derrape festivo, sino la gente que luchaba y que contra el absolutismo español en los años siguientes decía ¡viva la Pepa! Y eso lo que significaba, viva la Constitución.
Viva la Constitución. No era tan... Pero bueno, es
lo mismo que la gente en Italia, 40 años después, decía ¡viva Verdi! ¿Y qué quería decir Verdi? Era el músico más famoso, pero Vittorio Emanuele, re de Italia, Verdi.
Bueno, mi querido,
yo creo que lo podemos
tenemos
dejar
que
acá,
terminar. Si llegamos acá y el próximo programa, cuando retomemos ya específicamente los movimientos independentistas en Latinoamérica, pues ya podemos partir de la Pepa, ¿te parece?
Correcto, correcto, ese es el punto.
Carlos, ¿algo más, 30 segundos, algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Bueno, para decirles que cuando uno juzga todo eso, debe entender que todos estos americanos que formaban juntas, un poco antes, pues las primeras juntas son de 1809 y la Pepa es del año 12, ahí había de todo. Había liberales independentistas, había conservadores no independentistas, pero había españoles que estaban de un lado y del otro, en algunos casos no se sabía, es decir, miren, era una edad de confusión, no se sabía qué iba a pasar. Y yo por eso soy muy tolerante en juzgar, en el libro que estoy escribiendo, en juzgar a todos esos personajes, españoles, criollos, liberales y conservadores. Miren, ustedes no se pueden imaginar lo que es la ruptura de una monarquía de siglos, como la española que tenía ya 10 siglos. O sea que...
Perdón, Carlos, si no, ya nos van a ahorcar porque ya viene otro programa.
Sí, Último,
pero,
llamaba, ¿sí?, a la tolerancia y a la libertad.
Ok. Buenas. Carlos, un gusto compartir contigo y con todos los oyentes que nos han acompañado. Y recuerden que este es el primero de varios programas que ya platicamos con Carlos, que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de este año, en el cual se celebra el bicentenario de la independencia de Centroamérica. De nuevo, Carlos, siempre un gusto escucharte. Gracias por acompañarnos. ¿Todavía está por ahí, Carlos? O creo que hace me fue.
Sí, no me he salido.
Gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes, apreciables amigos, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.